mundo por descubrir, mil historias por contar.
Aquí comienza Radiopedia.
Radiopedia.
Historias del mundo contadas a tu estilo.
Muy, pero muy buenas tardes, noches, días a todos nuestros oyentes. Un saludo muy cordial a los fieles oyentes de Radiopedia. Hoy iniciamos con nuestra quinta temporada después de unas largas vacaciones.
Seis meses,
sí,
exactamente.
Pero bueno,
volvimos recargados. Exacto. Con superpoderes hoy.
Sí, ya entenderán por qué.
Mesa de trabajo, qué bueno volverlos a ver. Un gusto.
Hola, Diana.
Hola, ¿cómo están? Compañeros, ¿cómo están?
Y, chicos, sí, ¿cómo hola a todos nuestros oyentes. Los extrañamos muchísimo, sí, tiempo. Muchísimo. En realidad, bueno, podemos decir que fueron unas merecidas vacaciones, un poco largas, pero siempre pensando en cómo íbamos a tratar de mejorar para ustedes.
Exacto.
Sí. Bueno, pues muchachos, como hay mucha tela que cortar y ponernos al día, ¿qué les parece si comenzamos?
En el archivo de Radio Pedro.
Bueno, muy bien dijo Oscar, venimos súper cargados con poderes.
Superpoderes.
Ya que pues vamos a hablar de un tema muy, muy, muy chévere, porque pues es un tema fresco, un tema que hace muy poco se tuvo que vivir aquí en Bogotá, y es la historia de la Comic-Con.
¡Ay! ¡Súper!
¡El cómic, por Dios!
Bueno, este es un tema que yo creo que más de uno nos interesa o nos llama la atención.
Sí. Exacto. Todos somos fanáticos de un superhéroe.
Sí, eso sí.
Y todos hemos querido ser un superhéroe.
O de
los temas cinematográficos, digitales. Bueno, esto encierra muchas cosas.
Por lo menos, acá, si ustedes, nuestros oyentes, vieran, Alejandra viene con el poder de Capitán América.
Ay, mi favorito. ¿Qué me dicen de mí, por favor?
Uy,
tengo a nada menos que a Batman. Bueno, pues empecemos de una vez el tema, ¿les parece?
Comencemos.
Bueno, pues les cuento que yo me puse a investigar un poquito de cómo surgió la Comic-Con y demás. Y pues les cuento que según Cristina Bárbara, una importante bloguera de Red Cap Blog, pues esta convención se fundó en el año 1970 con un grupo de fanáticos precisamente de los cómics y películas y por ende pues de ciencia ficción, ¿no? Entonces estos personajes son nada más y nada menos que Sheldon, Richard Aff, Ken Drucker, Mike Turner y Greg Bear, que pues se unieron para crear la primera, digamos que, convención dedicada a los cómics en el sur de California.
¡Uy, qué chévere!
En Estados Unidos.
Super. Sí, se podría decir que el que inició todo fue Chess Droth, ¿no?
Ajá, exacto. Pues digamos que él ya había hecho como pequeñas reuniones antes para fans de cómics, pero pues nada muy grande, ¿no? Pero resulta que él se tuvo que mudar hacia la ciudad de San Diego, en California, precisamente en este mismo año, en 1970. Y pues él decidió organizar una, digamos que, mini convención llamada Golden State Comic Mini-Con en el sótano de un hotel.
Imagínense. Era más como una cuestión entre amigos, como, hey, vengan, ¿qué tienen que hacer?
Ajá, exacto.
Sí, ¿qué vamos a hacer hoy? No, nada.
Vengan, hablemos.
No, pero fueron muchos amigos, ¿no? Porque fueron 100 asistentes.
Ajá, exacto. ¿Sí?
Para hacer una mini-con en un hotel, ¿no? En un sótano.
Y en la época en la que las redes sociales no tenían absolutamente nada que ver.
Exacto.
Convocatoria.
Imagínate, 1970.
Por eso, convocatoria total de, hey, vengan, los
muy
invito.
Buena.
Entonces, carta a mano.
Exacto. Y él tuvo la idea de traer dos invitados, digamos que especiales, que fueron Forrest Jake Ackerman y Mike Roger, y el cual, Aleja ya lo dijo, había traído a 100 personas, pero digamos que esta mini-com se organizó fue con el objetivo de conseguir fue dinero e interés para ya crear ya como una futura, sí, ya Comic-Con más grande. Y pues lo consiguieron.
Y lo ha hecho hasta el momento.
Pues en realidad, sí. En realidad, este señor era muy visionario, ¿no? Porque, imagínate, estamos hablando de 48 años atrás.
Exacto. Y pues les cuento que en el mismo año se llevó a cabo precisamente la San Diego Golden State Comic Con, ya como tal, que duró 3 días, porque la primera que hicieron duró nada más un día. Entonces, esta que ya lo hicieron a lo grande duró 3 días y atrajo más de 300 invitados. Imagínense.
Se les triplicó literalmente la asistencia.
¿Cómo está creciendo esta Comic Con? O sea, desde 1970, incluso se podría decir que es un evento muy importante y es mucho más antiguo que la Feria del Libro.
Sí, lo interesante de todo esto, es que cuando ustedes van a una Comic Con o investigan sobre la Comic Con, ustedes ven mucha gente disfrazada, ¿no?
Exacto.
Y uno dice, bueno, ¿cómo fue que surgieron los disfraces? Y esto inicialmente empezó, fue como un evento para cómics, para personas aficionadas a los cómics, que eran historietas, pues todos sabemos. Pero entonces, les tengo aquí el dato. En 1974, fue la primera aparición de los cosplays.
Los cosplays
fueron los... fue en 1974 la primera vez que aparecieron, pero pues en este tiempo hasta ahora se estaba incursionando con este tema y por eso los trajes eran hechos a mano con unos, pues, con esos fans que eran más dedicados.
Y la dedicación que tenían que tenerle, pues obviamente en esa época era agujita, hilito.
Claro que sí, si nos ponemos a mirar ahorita todavía esa cultura y el hacer ellos mismos sus disfraces continúa, porque sí, no sé si ustedes cuando fue el cumpleaños de Star Wars se dieron cuenta que la mayoría de los fans se disfrazan, pero es ellos que se dedican meses a hacer el trajecito y venga, me lo pongo el día del cumpleaños.
Y el día, pues cuando hay eventos así como de cómic, todo eso en la Feria del Libro también he visto algunos, he alcanzado a ver, pero los trajes son impecables,
espectaculares.
Uno queda asombrado.
A mí me lo
de
que más
los trajes que uno, que tienen estas personas.
A mí lo que más me impacta de los cosplay son sobre todo los que se disfrazan de manga. Porque sí, realmente sí, es gente latina que personifica tanto a su
personaje,
ídolo, que realmente parece que fueran orientales, se pintan los ojos igualito, el cabello de colores son espectaculares.
Sí, realmente es toda una transformación, ¿no? Lo que hace el cómic, lo que hace todo este tipo de convenciones, ¿no? Y yo digo que el que no va a una convención de estas disfrazados se pierde como la mitad de lo que es un evento de estos.
Bueno, es que eso ya es también como una cultura, ¿no? Es ya también una cultura urbana, todos los cosplays.
Los cosplays se han vuelto también parte de una cultura porque han crecido muchísimo.
Sí, en realidad, pues como vemos en 1974, esto no era tan fuerte y solamente los que eran fans así súper delicados y súper dedicados a sus ídolos eran los que hacían sus disfraces a mano. Pero pues esto ya fue cambiando, como ahorita lo podemos ver en todas las Comic Con, la gente se disfraza, pero de una manera de verdad extrema. O sea, se le dedican tiempo y también le dedican dinero.
Así es. Bueno, y continuando, les cuento que pues tras ocupar distintos hoteles a lo largo de sus 20 años de historia, pues la Comic Con ahora reside oficialmente en San Diego Convention Center, pues precisamente en la ciudad de San Diego, California, en Estados Unidos.
Sí, alrededor de los 90.
Pues hoy en día la convención mantiene eventos súper tradicionales como las salas de proyección de cine de animación japonesa, de lo que estábamos hablando, eventos dedicados a los videojuegos, los game fairs, ¿no?
Me encantan los videojuegos.
Y muchas horas dedicadas a todos los aspectos de los cómics y cultura pop. Pues en los últimos años también los, digamos, expositores han comenzado a ser como más variados que en su comienzo, pues obviamente.
Sí, obvio.
Y pues incluyendo muchas series de televisión como paneles dedicados a los actores, a los guionistas y productores.
Sí, es decir que la Comic-Con ya para este tiempo se ha ido... abriendo, ¿no? Abriendo. O sea, tienen como una mente más abierta, porque antes era solo dedicado a los cómics. Inició pues, así.
No sé si ustedes, de pronto los que son aficionados a una serie que ya se acabó, que era la de Crónicas Vampíricas o... no sé si alguno la vio, ¿no?
No.
Okay. No, pero...
Cuéntanos.
O Diario de un Vampiro, ¿no? Bueno, en fin. El caso es que esa es una serie que siempre, ellos antes de empezar su temporada, participaban en la Comic-Con. Y de ahí ya después era que arrancaban con las nuevas temporadas.
Ajá,
una cosa impresionante lo que mueve ahora Comic Con.
No, y lo que decíamos, ahora los paneles son súper grandísimos, ¿no? Y como veníamos hablando, ya no es como al principio, sino que ahora en los paneles puedes ver a Warner, a Marvel, DC Comics y bueno, Netflix incluso y muchísimas cosas más.
Sí, ya ahorita podemos, digamos que disfrutar de asistentes y de invitados nacionales e internacionales del extranjero de cualquier parte del mundo. O sea, definitivamente. Y bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Por ahora, pues nos podemos ir a una pausa y vamos con la canción de temporada. ¿Qué les parece?
Sí. Vale. Sube
el volumen a la canción de temporada.
Bueno, pues para seguir como con este tono, vamos a hablar de una canción que no es nueva, como la Comic Con. Esta canción es del año 1970 y pertenece al tercer álbum de una de las bandas más increíbles del Reino Unido.
¿Cuál será? ¿Cuál será?
Hablamos de Led Zeppelin.
¡Por Dios! Diana, por Dios, ¿qué trajiste?
Y la canción es Immigrant Song, que esa canción temazo. La revivimos gracias a Thor Ragnarok, que fue película del 2017.
Sí.
Se utilizó en este legendario tema como banda sonora pues de Thor. Y bueno, les cuento un poquito de la canción.
Sí.
Esta canción es inspirada en los vikingos. La letra habla sobre las conquistas en tierras nórdicas y las travesías vikingas. Y teniendo en cuenta la temática de Thor, es entendible, obviamente, pues que Immigrant Song para este personaje se resaltara, ¿no?
Exacto. Y es que la canción, cuando tú inicias la primera escena con esa canción, ¡ah!
Sí,
yo pues, esa película y me la disfruto en esa primera escena.
Pues qué tal si la escuchamos para que sepamos de cuál estamos hablando.
Por favor.
Por favor.
No te pierdas Capitalino,
el lugar donde el fútbol y todo el deporte bogotano tiene su espacio.
Escúchanos en VD Radio.
¿Qué les parece, muchachos?
Ay, qué
uy, no. ¿Qué tal ese grito?
Mucho power, ¿no?
Sí, qué temazo. A mí me encanta.
No, le han ganado. Voy a tratar de... Ah, no, no.
Yo digo que Led Zeppelin, o sea, para mí está en mi playlist no, siempre.
Total. Aún no le dan ganas de imitar ese grito, en serio.
Sí, o sea, te escuchas ese grito y es como los que power han visto total.
Los que han visto la película de Thor Ragnarok y escuchan esa canción, yo creo que les dan ganas como... O sea, se imaginan ese momento como Thor peleando.
Sí.
Uy, no.
O sea, te dan ganas de ser un superhéroe, fin.
En esos momentos como estrés, como que... ¡Ah!
Lo pones en Transmilenio. ¡Ah! Sí. Esa canción me parece buena como para una hora pico en Transmilenio, imagínate. Tú eres Thor y tú vas a decir, tío, papá, pim, pim, sale a volar todo el mundo.
Bueno, muchachos, continuando con el tema,
pues hemos sabido un poco sobre la historia, que cómo se ha venido desarrollando la Comic Con,
sí,
de dónde surgió más o menos. Entonces, pues incluso la Comic Con también ha venido siendo partícipe en varios países. Entre ellos, pues obviamente es muy emblemático en Nueva York, también ha estado en Los Ángeles, en Londres, en Buenos Aires, Ciudad de México y pues muchas otras ciudades.
Sí.
E incluso pues lo tuvimos hace poquito en nuestro país, en nuestra ciudad, Bogotá.
Exacto, sí.
En Bogotá.
Fue un evento que,
por
mejor
primera
dicho,
vez en Bogotá, ¿no?
Por primera vez. Después de 43 años, llegó a Colombia, a la ciudad de Medellín en el año 2013.
Sí, fue la primera vez. Ellos le apuntaron, fue a la ciudad de Medellín.
No puedo creer porque se tardaron 5 años para llegar a Bogotá.
A Bogotá, sí, no, yo tampoco entiendo, pero bueno, lo importante fue que llegó.
Valió la pena,
sí,
la espera.
Sí.
Sí, no, y hubieron pues grandes representantes de distintas series, distintos cómics, películas y todo lo que nosotros hemos conocido. Por ejemplo, les voy a nombrar algunos y otros y ustedes se acordarán. Bueno, ¿estos de dónde son?
De los invitados, sí, ok.
Sí, de los invitados. Entonces, pues uno de ellos es Luis Ángel Jaramillo.
Ah, ¿cómo no? Si no saben de quién está hablando mi compañero José, es el niño que hace la voz de Miguel, el niño de Coco. Coco, imagínense.
Uy, tiene un bozarrón ese niño.
Claro.
Recuérdame.
Sí, recuerda. O sea, ¿a quién no le quedó gustando esa película de Coco?
Y por Dios,
y la canción,
a mí,
exacto.
No. Demasiado, ¿no? Deprimente.
Yo tengo que confesarme, yo no he visto la película.
No.
¿Cómo así? No, Alejandra.
¿Es
no,
en serio, Aleja? Por Dios.
Sí.
Y más de la cultura mexicana.
Eso sí, prepárate. Pañuelo
a la mano, a la lata.
Toca llevar el Kleenex.
Sí. O sea, te lo digo,
yo creo que por eso no la he visto, porque no me gustan las películas.
No, pero es una película tan linda. Me encanta, exacto, mucho esa película.
Súper, qué invitado tan chévere.
Y otro de ellos también ha sido Nicolás Costa.
Sí.
Nicolás Coster, otro de los invitados también que fue pues partícipe de este gran escenario, de este gran evento que se presentó en Bogotá. También estuvo Darko Peric. Perdóneme en
el inglés.
Natalie Emanuel también.
Natalie Emanuel fue la que actuó en Juego de Tronos.
Sí, o sea.
Y también en Rápido y Furioso.
Y el anterior que mencionaba José también. O sea, hubieron dos invitados que han estado en Game of Thrones.
Sí, hubo dos invitados.
¿Y el otro personaje?
Y el otro es Paulo Siqueira. Bueno, hay muchos más, pero se les va a nombrar algunos pocos.
Pero
Paulo
Siqueira
y Miguel Otálora.
No, pero uno que revolucionó la Comic Con definitivamente fue el de La Casa de Papel, ¿no?
Sí, exacto.
Fue una de las series más esperadas, incluso muchas de las personas, ya que Netflix ha revolucionado mucho con esta serie.
Y mira que lo que hemos hablado no es un cómic.
No,
y está revolucionando muchísimo. Además, en la Comic Con, pues, que se presentó en Bogotá, tuvo gran
sinceramente
estadía.
No me he visto La Casa de Papel porque ¿cómo? Es que todo el mundo está con eso, entonces a mí como que no me llama ahorita la atención vérmela porque todo el mundo está con eso, pero sé que han vuelto, mejor dicho, súper buenas recomendaciones de esta
de
serie.
Bueno, realmente como que es de amores y odios, ¿no? Porque yo he escuchado de todo, he escuchado gente que habla maravillas de La Casa de Papel y he escuchado y he leído otras personas que, mejor dicho, prefieren ahorcarse antes que ver La Casa de Papel.
O que la han visto y dicen que perdieron su tiempo.
Exacto.
Sí, sí, es como todo.
Y es muy curioso porque de hecho, lo que decía José, este fue un panel muy esperado en Comic Con Bogotá. O sea, fue uno de los que tuvo mayor audiencia y todo el mundo estaba como enloquecido por este señor que venía a promocionar la serie, ¿no?
De hecho, me sorprendió que este señor tuvo más acogida que la que tuvo incluso la Emanuel.
Los personajes de Game of Thrones.
Revolucionó, esa serie revolucionó totalmente.
Y todavía sigue revolucionando, exacto, Game of Thrones.
Todo el mundo la espera, pero acá se vivió mucho.
Muy intenso,
La participación del...
De este personaje de Casa de Papel, sí.
Sí.
Pues imagínense que más o menos al aproximado de los asistentes a este evento en Bogotá fueron aproximados de unos 117,000 personas.
Durante
los días
gente.
Que se vinieron, claro. Y no, y la gente pues estaba aficionada no solamente a ver lo que actualmente se está presentando en la televisión o en las series, sino de los distintos cómics que ya hemos venido viviendo, las historietas, los muñecos animados, por ejemplo, Pokémon, recordar aquellos viejos cómics, o no cómics, sino caricaturas. ¿Cómo se le ponen eso? Son caricaturas occidentales que han marcado mucho la juventud.
Orientales.
Sí. Orientales,
las mangas.
Sí, que han marcado mucho como la niñez de muchos de nosotros. Sí,
total. Samurai X, digamos, algunos recuerdan.
Y estuvo también el panel. Estuvo también el panel de Warner y de hecho un dato súper curioso, trajeron el Batimóvil.
El Batimóvil traído imagínense desde Medellín. Eso. Ya había tenido exhibición en Medellín.
Hace dos años.
Trajeron el carro de mi novio.
Pero fue el boom esperado también para este evento en Bogotá.
Sí, mucha foto ahí en ese Batimóvil.
Entonces esperamos que pues para la próxima edición nos sorprendan aún más con este maravilloso evento y Bogotá sea uno de los anfitriones también.
Claro, porque pues recordemos que este fue el primer evento de Comic-Con en Bogotá y pues ha sido todo un éxito porque la gente todavía sigue hablando de esto.
Sí.
Y para hacer así como un pequeño recuento así rápidamente de las personas importantes, invitados especiales que han venido a Colombia en este a lo largo pues de esta Comic-Con, podemos decir que en el 2015 estuvo el protagonista de Freddy Krueger, que quien no conoce a Freddy Krueger.
A ver,
me da mucho miedo estar cerca de ese señor. El de Darth Vader.
Obviamente,
soy tu padre.
¿Quién no conoce
a Darth Vader?
Sí.
Bueno, yo.
El lado oscuro.
En el 2016 estuvo Bruce Willis. Y en el 2017, el año pasado, pues estuvo, obviamente, no podía faltar, Stranger Things, Eleven, la niña de esta serie. Entonces,
claro, Bobby Brown, esta chica que pues también ha sido toda una revolución y cuando vino a Comic-Con, porque de hecho, como les decíamos, ella fue a Comic-Con, pero en Medellín, y también fue la locura ahí cuando ella se presentó, ¿no? Porque esta serie también ha dado de qué hablar un montón.
Sí, en realidad eso atrajo mucho adolescente, mucho joven. Sí. Pero bueno, entonces, vámonos entonces con el recomendado del día.
Recomendadísimo del día.
Llegó el plan. Recomendado del día.
Pues bueno, a propósito de todos estos cómics y todas estas historietas que han realmente revolucionado la historia, les traigo un recomendado a todos los que son amantes de los cómics y es La Muerte de Thor. La Muerte de Thor. Se llama Thor, Diosa del Trueno, número 81. Les cuento que el cómic es el cómic número 700 que se publica en Estados Unidos de la serie Thor. Y comienza la saga con la despedida del personaje, que se llama Jane Foster, quien es Thor. Lo curioso de todo esto, pues yo no sabía, me vine a enterar cuando estaba investigando el tema, es que es la nueva heroína que tomó el manto de Thor.
¿Jane Foster?
Sí, la que era la novia. Ajá, exacto. Ajá. Eso iba a aclarar. Se supone que Jane Foster es como la eterna enamorada de Thor, ¿no?
Sí. Ella tomó el manto de Thor. Y obviamente es el dios del trueno, es la famosa marca de historietas que terminará sus aventuras con la superheroína porque ella va a fallecer de cáncer, pues esta enfermedad llega a su etapa terminal y pues así es como va a salir de la serie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta heroína no quiere quedarse pues postrada en la cama esperando a que se muera porque es una heroína, obviamente ella no va a hacer esto. Y lo que hace es lidiar con su enfermedad y mientras tanto el mundo pues de Asgard necesita más que un protector. Pues el elfo Malekith ha liberado a una terrible bestia para apoderarse de todos los reinos. Y entonces pues se prende una guerra, ¿no?
Sí.
Y pues así es como, digamos que la historieta busca que la gente quede como impactada con la historia de, bueno, ¿qué va a hacer esta heroína ya en una enfermedad terminal? ¿Cómo es que va a luchar con ese elfo para poder salir adelante y rescatar a Asgard?
Además, es chévere ver cómo en los cómics ahora también humanizan mucho más a los superhéroes, ¿no?
Sí, sí, total.
Como antes que
digamos, una de las, lo que dices tú, Diana, lo que sucedió con Superman en la película. Lo hicieron muy humano a Superman en esa película, aunque déjame decirle, la última película de Superman fue muy buena y es un referente de DC Comics, pues bueno, partiendo un poquito más al otro lado de los cómics.
Sí, exacto.
Bueno, les vamos a recordar a nuestros oyentes que la primera aparición de este cómic de Thor fue en el libro de Hornet Into Mystery número 83 en el año de 1962. Imagínense, hace tanto tiempo que apareció, fue la primera vez que apareció Thor. Y su aparición fue breve, con no más de 15 páginas. Con el paso del tiempo, pues el personaje ya fue adquiriendo pues más popularidad y ya pues pasó a hacer, a conseguir una serie bajo el nombre Thor en 1970. O sea, ya fue algo más,
sí,
más independiente, ¿no? Ya no estaba dentro de un libro.
O sea, son más o menos que unos 40 años.
Sí.
Imagínate la persona que tenga ese cómic. Claro. ¿Cuánto puede llegar a costar ese cómic?
Pues hablando un poquito de eso, también les quiero contar que digamos que la primera historieta, que fue como llamada cómic, se llamó The Yellow Kid, o sea, el chico amarillo, y fue publicada entre 1985 y 1898, imagínense. Por otro lado, también les quiero dar como otros dos daticos, y es que el primer, digamos que, cómic ya de superhéroes que fue lanzado fue en 1938, se llamó Action Comics número 1, y pues precisamente lanzaba a su estrellato a Superman. Entonces, recientemente, pues Darry Adams, que es un famoso coleccionista estadounidense, puso a la venta en eBay una de estas copias del cómic. Y imagínense por cuánto lo compraron.
¿Cuánto? Uy, no, es el
por 2 millones de dólares.
2 millones 500 mil dólares. Sí,
2 millones 500 mil dólares.
Se subastó hace poco.
Sí, hace como 3, 4 días se subastó.
Se subastó hace 3 días. Ajá. No
fue hace mucho.
O sea, eso está caliente.
¿Quién más o menos pudo haberlo comprado? ¿Tenemos los datos? ¿Quién lo pudo
haber? No, eso generalmente es anónimo, ¿no? Sí, hay que recordar que esas subastas casi nunca la persona que hace las compras revela su identidad.
Entonces, ahí les cuento que el primer superhéroe fue de DC Comics y fue Superman, pero también les cuento que el primer superhéroe de Marvel, aunque muchos piensan que es Capitán América, les digo, señores y señoras, que se equivocan, pues fue en 1939 cuando Stan Lee y Jack Kirby, que fueron los creadores de Marvel, le dieron por primera vez, digamos que el mando de los superhéroes a Antorcha Humana y Namor, el Hombre Submarino, y posteriormente se les fue sumando Capitán América, pero luego ellos se dieron cuenta que cuando lanzaron a Antorcha Humana como primer superhéroe, les dio tanto éxito que fue cuando después sacaron la franquicia
de Marvel.
No, de bueno, los Marvel, pero cómics ya de los Cuatro Fantásticos. Y ahí fue, digamos que los Cuatro Fantásticos fueron los pioneros de los superhéroes de Marvel. Entonces, digamos que gracias a ellos es que hoy conocemos a todos los superhéroes de Marvel.
Capitán América.
Bueno, si de pronto nuestros oyentes quieren conocer un poco más acerca de estas historias, pueden visitar www.tomatazos.com o www.vix.com.
Así es.
En Radiopedia, llegó el momento de viajar en el tiempo.
Bueno, muchachos, les quiero comentar que viajando un poquito en el tiempo, ustedes saben que, bueno, hace algunos años, exactamente me ubico al 20 de junio de 1971. ¿Saben qué sucedió esta fecha?
No sé, no. Cuéntanos.
Se estrenó el primer programa del Chavo del 8 en México.
¡Wow! ¿Tanto tiempo ya?
Bueno, pues en primera instancia nació como un espacio humorístico, pues en la primera instancia se encontraba dirigido al público adulto,
sí,
en donde se personifican niños, como pues nosotros lo vimos. En una oportunidad, Chespirito dijo que la serie nació como tal al público adulto, más no al infantil, y lo dejaba como tal, claro, pero Chespirito tomó una escenografía local de la vecindad que conocemos y actualmente poco a poco se empezaron a implementar diferentes personajes, Doña Florinda, Kiko, Ramón y todos estos personajes que conocemos en la vecindad de Chavo.
El principal fue Chespirito.
Exacto, incluso se dirán, no, pero ¿por qué Chespirito? Pero no tiene que ver en cómic. Incluso hace algunos años, antes de que falleciera Chespirito, el Chavo pasó a ser animado también.
Sí. Oigan, y como tal, la serie de Chespirito también tuvo, pues lo sé porque también estuve investigando un poco, y tuvo varios invitados, tanto actrices, cantantes y demás en esta serie, ¿no? Vimos también actores muy importantes de México en aquel entonces que también fueron partícipes de lo que fue la serie ya como tal de Chespirito, no del Chavo, sino del Chespirito.
Con participaciones.
Que eran, ajá, participaciones especiales, y pues era la locura en México, ¿no? En estos años.
Sí. Incluso. Es que ese programa también es toda una serie, o sea, es un tema completo. ¿no?
No solamente, revolucionó en cuanto al tema de la serie y los personajes que se iban presentando, sino adicional a eso revolucionó la televisión y los efectos que esto empezó a utilizar durante esos programas.
La chiquitolina que tomaba chapulín.
Yo buscaba esas pastillas en la droguería y nunca las encontré.
Las antenitas de Bilil y todas estas cosas. Sí.
Bueno, no, incluso actualmente sigue siendo un ícono. Entonces, sí, sigue todavía siendo un ícono, lo que fue Chespirito. Ha sido un ícono total.
Muchos de los niños todavía, pues, cuando lo ven y todo, les parece como que ese trama que se juegan entre ellos, y más que todo el Chavo del Ocho, la Chilindrina, el Kiko, pues es como los personajes más representativos para la edad de un niño. Uh-huh.
Pues bueno, como podemos darnos cuenta, esto fue en un día como hoy, 20 de junio de 1971, no sé nuestros oyentes cuándo lo van a escuchar en el podcast, pero pues cuando hablamos de un día como hoy, estamos hablando exactamente pues del día presente.
Ajá.
Bueno, como retomando, ¿no? O sea, fue en 1970, es decir, que estamos hablando, estuvimos hablando prácticamente de esta época, ¿no? De
esos años,
del año 70, o sea, todo esto pasó alrededor de 40, hace 40 años. Entonces, pues bueno, queremos despedirnos, desafortunadamente.
Se ha llegado. Rápido, se pasa muy rápido el tiempo.
Ya ha llegado pues el tiempo de decir adiós, pero nos veremos nuevamente en 8 días, exacto. Es que ya lo sentimos tan cerca que
sí.
Nos veremos entonces en ocho días con un tema muy especial. Vamos a seguir por este tema de los eventos culturales que se han realizado en Colombia.
Sí.
Vamos a hablar de la historia de estos eventos, como la Feria del Libro, la SOFA, que también es un evento que revoluciona SOFA. Y que es encantador. Entonces, pues así los dejamos. Queremos invitarlos a que nos escuchen en la página www.uniminutoradio.com y busquen en los programas Radiopedia y se pongan al día con
nosotros.
Todas Exacto. nuestras temporadas. Entonces, hasta pronto.
Chao.
Chao.
Gracias, chao.
Un mundo por descubrir. 1000 historias por contar.
Aquí comienza Radiopedia.
Radiopedia. Historias del mundo contadas a tu estilo.